Abran sus Biblias. A 1 Corintios, capítulo 1. Creo que el domingo pasado fue magnífico. Dios se glorificó. Tuvimos una asistencia de 544 personas. Eso es excitante. El auditorio estaba lleno. Y de nuevo, gracias a todos por la comida que hicieron. Y la pasamos muy bien. Y sé que muchos de nuestros amigos vinieron. Y sé que algunos no se aparecieron. Así que quiero animarles. Así que la gente que no vino, anímenle a que escuchen la lección en la internet. Tenemos un ministerio que hace un buen trabajo de poner las lecciones rápido en el internet. El mensaje está ahí ya. Y tratamos de hacer eso, especialmente para los maestros de los niños, para que puedan escuchar la lección. Otras personas pueden hacerlo también. Porque ahora comienza el trabajo difícil. Mucha gente vino a la iglesia, les gustó. Escuché muy buenos comentarios, gente que quiere regresar. Ahora es tiempo de hacer el trabajo de poner la palabra de Dios en ellos. Y ese es nuestro trabajo. Y por las próximas semanas quiero que hablemos de eso en términos de predicarle Cristo a los pecadores. Ese es el tema de los próximos servicios de mitad de semana, de predicarle Cristo a los pecadores. Pero esta noche el título de la lección es Cristo y el crucificado. Porque ese era el mensaje de Pablo mientras predicaba el Evangelio en el primer siglo. Y yo creo que ese debe ser nuestro mensaje también. Y vamos a comenzar a hablar de eso esta noche. Pero marquen 1 Corintios 1. Y quiero que escuchen esto, un pasaje muy conocido en Hechos 2, donde el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Jesús les había dicho que esperaran y vino el Espíritu Santo con poder y empezaron a hablar en diferentes lenguajes que no habían aprendido. Y algunas personas pensaban que esta gente estaba borracha, pero Pedro le dijo, no, es muy temprano para eso, y empezó a predicar y predicó el primer mensaje del Evangelio. Y habla de que estas cosas fueron profetizadas por Joel y empieza a hablar de Jesús. Y en el versículo 36, escuchen, dice, por tanto, Pedro predicando en el día del Pentecostés dijo, sepa lo viento de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. La Biblia dice que cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Amén. Muchas veces, cuando leemos la Biblia, es fácil pensar, bueno, lo que vemos en el papel es todo lo que se dijo. Yo creo que este mensaje, este sermón que Pedro predicó, es un pequeño resumen de todo lo que dijo. Porque si lees todo el pasaje, puedes leer esto en menos de 3 minutos. Yo creo que habló mucho más tiempo que eso, porque la Biblia nos dice que con muchas otras palabras les exhortó, diciendo, mira, crucificaron al Hijo de Dios, pero mientras predicaban el versículo 17, todas esas cosas que Pedro decía. Estoy diciendo todo esto para decir esto. Dios ha hecho a este Jesús, quienes ustedes crucificaron, Señor y Cristo. Hermanos y hermanas, el mensaje no ha cambiado. La razón que Jesús vino a este mundo fue para morir por pecadores. Sí, no estábamos ahí, no habíamos nacido No habíamos sido formados en el vientre de nuestra madre, pero Él fue crucificado por nuestros pecados. Lo clavaron por los pecados de cada uno de nosotros, por cada persona que ha vivido. Fue crucificado, fue asesinado como un criminal. Hoy, en América, si eres un criminal y te consideran culpable, te van a encerrar. O depende del estado, puedes ser ejecutado con una inyección. Pero el punto es que mataron al Hijo de Dios como un criminal. Eso es lo que nuestros pecados le hicieron. Y ese es el mensaje. Siempre ha sido el mensaje. Y tenemos que asegurarnos que seguimos predicando a Jesucristo y a Él crucificado. Ahora leamos en 1 Corintios 1. 1 Corintios capítulo 1. Pablo comienza a escribirle a la iglesia en Corinto. Y en el versículo 4 dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Versículo 7. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Paremos ahí un momento. Aquí Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Y comienza animándoles que Dios los va a mantener firmes hasta el fin. Pero si leemos el resto de la carta, es bien retante. Los está retando. Están pasando muchas cosas en esta iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son cristianos, pecadores, redimidos. Eso es lo que somos. Somos gente con problemas. Vamos a llegar a eso en un momento. Nos vemos bien. Pero no siempre hemos sido así. Nuestras vidas estaban todas mal hasta que vino Jesús. Y no es diferente en esta iglesia. Pero en aquel entonces se habían comenzado a dividir. A mí me cae bien Él. Yo lo sigo a Él. Yo lo sigo a Él. Bueno, yo sigo a este otro. Y Pablo les recuerda, ¿está Cristo dividido? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y Él sigue diciendo, ¿sabes qué? Estoy agradecido que no bauticé a más nadie que a Crispo y a Gallo y a Estefanas. Si miran en el libro de Hechos, Crispo era el líder de la sinagoga cuando comenzaron la iglesia en Corinto y también Sóstenes fue convertido. Lean su Biblia, esos nombres están ahí, pero el punto es que Pablo está diciendo, qué bueno que no bauticé a ninguno de ustedes. Piénsenlo. En términos de ustedes hacen la decisión de seguir a Cristo. Y el apóstol Pablo es quien te bautiza físicamente. De repente te sientes, ¿sabes qué? Yo me siento bien. ¿Quién te bautizó a ti? Ese vecino tuyo, ese cristiano, ¿cómo es que se llama él? Pero a mí me bautizó Pablo. Ese es el tipo de división que estaba surgiendo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Alguna gente ha sacado este pasaje de contexto diciendo, ah, pues no te tienes que bautizar. Pablo está diciendo que eso no es importante. No, eso no es lo que está diciendo. El punto que está haciendo es que la gente se las estaba echando porque Pablo o alguien así los había bautizado. Y eso no es lo que importa. Y vemos lo mismo hoy en día a veces. En iglesias en donde... Oh, wow. Tú hablaste con el ministro. Te dio un abrazo. Es como si estuvieras hablando con Jesús mismo. Y nos olvidamos que, sea un apóstol o evangelista o anciano, somos meros hombres. No somos ángeles, no somos especiales. Sí, somos espirituales y debemos, la gente debe respetarnos el oficio que tenemos, pero no somos dioses, no se supone que se nos adore, y eso es lo que estaba ocurriendo. Y Pablo dice, Cristo me ha llamado no a ir a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a todos a hacer, y demasiadas veces como cristianos aún. Pensamos, oh, este hombre tiene que ser bautizado, esta mujer tiene que ser bautizada. Sí, es cierto, pero nosotros nos tenemos que concentrar en la prédica del Evangelio. Ayudar a ese hombre y a esa mujer a entender que sus pecados, su vida, es responsable por poner a Jesús en la cruz. Cuando alguien entiende eso, cuando alguien se aferra a ese concepto, entonces se van a arrepentir, entonces se van a bautizar. ¿Me entienden? Que el bautismo no es el problema. La gente se moja todos los días en esta ciudad porque lo que es, ¿qué es el bautismo? Es simplemente una inmersión. Hay gente que se mete en la piscina porque hace calor. Se están bautizando porque eso es lo que significa la palabra. No tiene que ser una palabra religiosa originalmente. Pero Dios nos llama a predicar el Evangelio. Así que la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿estamos predicando el Evangelio? ¿A quién le estás hablando? Uno a uno, hombre a hombre, mujer a mujer, de cómo sus vidas crucificaron a Jesús. Eso es lo importante. Lo más seguro, eso fue lo que te convirtió a ti. Y vamos a hablar de eso en un momento, en términos de cómo hemos cambiado lo que debe ser el cristianismo, pero sigamos leyendo. Todavía estamos en 1 Corintios capítulo 1. Versículo 26. Dice, hermanos, está hablando con hombres y mujeres, no solo los hombres aquí. Consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él están ustedes unidos a Cristo Jesús, a quien ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amén. Yo no sé ustedes, esto es bien humillante lo que está diciendo Pablo aquí. Recuerden, esta carta fue escrita a esta iglesia, están sentados ahí, se les está leyendo esta carta. Y dice, ustedes no eran sabios según criterios humanos, ni poderosos, ni de noble cuna. Y la idea es, ¿de qué se están jactando ustedes? Lo que importa es Cristo Jesús y que Él fue crucificado por nosotros. Ustedes no eran sabios. La iglesia del primer siglo no era una iglesia educada. Era mayormente gente pobre. Si pudiéramos ir hacia atrás en el tiempo y nos pusieran en un lado y a los hermanos del primer siglo al otro lado, nosotros tendremos mucha más educación que ellos. Pero dice que Dios llamó a los débiles para avergonzar a los sabios. Y menciono eso porque aún hoy en día muchos de nosotros nos sentimos inadecuados cuando nos comparamos a nosotros mismos con el mundo. Decimos, bueno, yo no fui a tal y tal universidad, a Harvard. Yo no sé ni cómo deletrearlo. Yo no tengo mucho dinero comparado con la gente en el mundo. Así que, ¿cómo puedo yo hablarle? Pero Pablo dice que hay una razón por la cual Dios lo diseñó así, para que nadie pueda jactarse, para que al final de todo, cuando se convierte la gente, podemos decir, Dios lo hizo. No fue mi elocuencia, ni la tuya, ni tu educación, ni tu noble cuna, ¿me entiendes? Sino que le tenemos que dar el crédito a Dios. Y así es que quiere obrar el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Para que cuando comenzamos a hablarle a la gente, créanme, es el Espíritu Santo quien les está hablando. No somos ustedes y yo. Ah, déjame, tengo que, ¿cómo le voy a hablar a esta persona y esto y lo otro? Ahora, no me malentiendan, es bueno tener sabiduría. Pero el poder viene de Dios. Que Dios está obrando a través de nosotros. Capítulo 2. Escuchen a Pablo. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien estando entre ustedes, versículo 2. De aquí viene el título del sermón. Me propuse, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Me encanta esto, versículo 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Diciendo, ¿sabes qué? Yo no era el predicador más elocuente, aunque él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Fundó casi todas las iglesias de las cuales leemos en el Nuevo Testamento. Pero no era cuestión de mi elocuencia, dice él, o de cómo yo entregué el mensaje, sino una demostración del poder de Dios trabajando a través de mí. Y les menciono esto, porque muchos de nosotros, demasiadas veces, estamos mirando nuestra habilidad. ¿Cómo puedo decir esto? Ojalá pudiera predicar como este y este. Entonces sería más efectivo. Pero ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Me entiendes? ¿Dónde está en todo esto? Tienes que confiar en Dios. Que el Espíritu Santo va a hablar a través de ti. Que el Espíritu Santo va a utilizar la palabra para ayudar a la gente a ver dónde están ante Dios. Si lo piensas hoy en día, lo ves en el mundo hoy en día. Si ves una iglesia que está creciendo, entre comillas, que parece que va bien, lo más seguro, tienen un predicador muy bueno, muy carismático. Y se han dado cuenta cómo decirle a la gente lo que quieren escuchar. No hablan de pecado. No llaman a la gente a hacer nada. Viene siendo entonces entretenimiento y saben hacerlo muy bien. Ahora por la tecnología, lo pueden poner en televisión o lo que sea, y Pablo dice, ¿sabes qué? No. Es más, cuando yo vine ante ustedes, yo estaba temblando de miedo. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo hace su mejor trabajo. Y por eso es que ven que muchas de estas iglesias, cuando son dirigidas por alguien bien carismático, y esa persona se muere o se va, entonces la iglesia se muere, porque entonces la iglesia no estaba basada en el mensaje, sino en ese hombre. Y esas cosas pasan. A veces tratan otros de apoderarse de eso, porque deja de ser una iglesia, es como un negocio. Yo escuché una vez, cuando él va a cualquier iglesia, yo pregunto, ¿quién firma los cheques? Si es el pastor, no es una iglesia, es un negocio. Y yo, wow. Pero muchas de estas iglesias recogen la contribución y cuando se va el predicador, ponen la contribución en el baúl de su carro. Por lo menos en África era así, tal vez en América no lo pueden hacer así. Pero tú ves que traen el dinero en cubos y hay cámaras donde lo están contando porque no confían en la gente que está manejando el dinero, está contando el dinero. Pero les digo eso para que entiendan que lo que importa no es la persona que da el mensaje, sino cuál es el mensaje. Porque predicar no se supone que sea entretenimiento. Yo he estado predicando ya por casi 24 años. Yo no recuerdo pedirle a Dios que me ayude a hablar bien. No. Yo le he pedido que, ¿qué tú quieres que tus hijos escuchen? Eso es lo que me importa. Yo me levanto y digo lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y ya se acabó. Ahora, ¿puedo mejorar? Sí, absolutamente. Pero no es entretenimiento, no es un programa. No es un espectáculo. Yo sé que yo escucho a algunos adolescentes que me tratan de imitar cuando están hablando. No están aquí ahora mismo. Quiero retarlos a ver, suban al púlpito y prediquen. Vamos a ver si pueden hacerlo como yo. Pero no pueden hacerlo. Solamente yo puedo hacerme a mí. Pero yo sé que se están divirtiendo. Está bien, eso no es nada malo. Pero el punto es, no tengan miedo en decir, yo no soy elocuente, no sé qué decir. No, solo habla de Jesús crucificado. Es así de simple. Sigamos adelante. Capítulo 3. Todavía está hablando de las divisiones dentro de la iglesia. Me encanta este pasaje. Comenzando en el versículo 5. Dice, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Pablo hablando, ¿verdad? Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Escuchen esto, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios. ¿Quién es? El que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel. Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Qué está diciendo aquí? Vuelve al tema de las personalidades. O sea, seguir al predicador, a los predicadores. Oh, me gusta como Pablo predica. Me gusta cómo predica fulano. No me gusta cómo predica sutano. No, eso no es de Dios. Cuando llegamos a ese punto. Y ahí estaban. Me dice, sé que déjame recordarte. Yo sembré. Pablo comenzó la iglesia en Corinto. Dice, Apolos la regó porque Apolos vino después a dirigir esa iglesia, pero dijo, ¿sabes qué? Dios lo hizo crecer. Y sigue diciendo que la obra de cada hombre va a ser probada. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado de nuevo con eso. Porque lo he dicho antes y lo repito. Para mí, nunca ha sido tener una iglesia grande. Cuando tienes una iglesia grande, tienes problemas grandes. Es parte del territorio. Hay una diferencia entre tener 5 hijos y 20 hijos. Así que yo no quiero tener una iglesia solo para tener una iglesia grande. No, o sea. Pero el punto es, va a permanecer esa iglesia. Estoy hablando de que podemos entregarle la iglesia a nuestros hijos. Es increíble, especialmente en el occidente hoy en día. Y yo sé que lo han escuchado. La mayoría de las iglesias en América están muriendo. Tú entras y ves una cierta generación y buscas la próxima generación y no está ahí. ¿Por qué? Porque no se la han pasado a la próxima generación. Eso es muy difícil hacerlo. Ahora, en nuestra iglesia, pues estamos madurando, envejeciendo. El otro día me estaba recortando el pelo y dije, wow, mira todas estas canas. Pensar que un día todo mi pelo va a ser canas. Eso es increíble para mí. Pero estamos envejeciendo. Pero yo no quiero que llegue un día que todos somos viejos y digamos, ¿dónde están los muchachos? Porque no se lo pasamos a ellos. Es muy importante. Porque lo que estamos construyendo, dice la Biblia, va a ser probado por el fuego. Entonces la pregunta es, ¿va a sobrevivir lo que estamos construyendo? En otras palabras, al final de todo, no sabemos cuándo Jesús va a regresar. Pero digamos que viene en 200 años. ¿Va a existir todavía esta iglesia en 200 años? ¿O va a ser, tenemos varios viejos y ya, y tenemos que vender el edificio, y tenemos que soltar esto y aquello? No debería ser así, si lo construimos correctamente. Los ministros vienen y se van. Yo sé que esto les sorprenderá a ustedes. Un día yo voy a morir. Un día van a oír, a escuchar esas noticias. Richard murió. Yo pienso en eso diariamente, pero les prometo. El crecimiento de esta iglesia no va a parar, porque no depende de mí. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Y solamente estoy tratando de pasar todo lo que yo sé de construir iglesias a la próxima generación. Eso es lo que he estado haciendo desde que contratamos a los Beckers y estoy muy contento que ahora los Littles van a estar trabajando aquí. Y vamos a estar haciendo eso con ellos también, entrenándolos y pasándoles todo lo que nosotros sabemos. Porque ¿de qué me sirve todas estas cosas que yo he aprendido si me las llevo a la tumba? No, mi trabajo es levantarlos a ellos y otros que van a venir también, para que ellos puedan tomar mi trabajo. ¿Me entienden? Yo no estoy inseguro al respecto. Mi esposa y yo te vamos a decir, estamos entrenando a esta gente para que tomen nuestro lugar. Yo no quiero ser el super evangelista, esto y lo otro. No, 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 no. Pero tenemos que construir correctamente. Que todos nosotros aquí que somos padres, estamos entrenando a nuestros hijos para que se críen y aprendan a amar y a temer a Dios, y ellos se lo puedan pasar a sus hijos. No es automático. Hijo, vete y agarra tu Biblia. Te voy a enseñar cómo estudiar la Biblia, cómo buscar pasajes, especialmente hoy en día con todas las computadoras que tenemos. Siéntate en la computadora, ¿quieres hacer un estudio acerca de la fe? Déjame enseñarte cómo puedes hacerlo. Mira, puedes buscar todos los pasajes de fe en la Biblia. Nosotros asumimos que nuestros hijos saben hacer eso. No lo saben. Asumimos que saben orar porque nosotros somos cristianos. No debería ser así. Sino que constantemente estamos, hijo, vamos a orar por 10 minutos. Tenemos que orar de esta situación y esto, vamos a orar. Yo no sé qué decir. Entonces dice, ok, pues tú me escuchas y repite lo que yo digo. Pero así es que van a aprender. ¿Me entiendes? Pero es importante que le pasemos estas lecciones a ellos, que es Dios quien lo hace crecer. Muchas veces la gente me pregunta, ¿está creciendo tu iglesia? Yo digo, sí, pero yo no soy el que la está haciendo crecer, es Dios. Mi trabajo y el suyo es sembrar y regar. Dios lo va a hacer crecer si estamos haciendo eso, ¿me entienden? Dios va a hacer su parte cuando nosotros estamos haciendo la nuestra, pero el mensaje no es tan complicado, es Jesús y el crucificado. Así que tenemos que preguntarnos, ¿a qué estamos llamando a la gente? Yo me imagino que se han dado cuenta. Hemos convertido el cristianismo en un negocio. El mercadeo es increíble, donde muchas veces la gente está diciendo, ¿cómo atraemos? Hagamos con la música. ¿Cómo atraemos a la gente? O con luces, diferentes cámaras y diferentes colores en el escenario. Y con la música contemporánea. Y así vamos a atraer a los que no van a la iglesia. No, tenemos que predicar a Jesús y a Él crucificado. Ese es el mensaje. Pero desafortunadamente se ha convertido el cristianismo en eso. Que el predicador predica de cierta manera. Y tú ves el hombre que tiene una toalla y qué sé yo, se me olvidó la toalla, iba a traer una y se está. Y dice, está listo, está listo, está listo. Toca a alguien y di amén. Y háblame, háblame, Jesús, Jesús. No, eso es entretenimiento. O tú ves ahí y dices, oh, Dios es tan maravilloso, solo ama a todo el mundo. Si la gente no le gusta, está bien, ámalos como quiera. Y hemos convertido el cristianismo en eso. Un producto. Yo estoy de acuerdo con lo que Dimen estaba diciendo el domingo, piénsenlo. De repente estamos pensando que nosotros sabemos mejor que Jesús. Ah, si Jesús hubiera sabido cómo hacer estas cosas. Es increíble para mí. Hoy la fe de muchos está basada en la sabiduría de los hombres en vez de en el poder de Dios. Pero esa no era la intención de Dios. No del, para nada. Una persona siembra, otra riega y Dios lo hace crecer. Nota en la división de la obra. El domingo tuvimos un servicio intercesional. ¿Por qué funcionó tan bien? Porque todos hicimos nuestra parte. Hubiera sido muy difícil si unos poquitos solamente hubieran cocinado y montado y limpiado. No, todo el mundo hizo su parte. Así es que la iglesia funciona bien. Yo tengo una parte, tú tienes una parte. ¿Me entiendes? Y es excitante para mí pensar que, ¿sabes qué? Podemos hacer esto juntos. Y así es que funciona. Que todos hemos sido llamados. La Biblia dice que somos parte del edificio de Dios, somos obra de Dios. Efesios 2 dice que fuimos creados para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que hiciéramos. A mucha gente no le gusta hablar de hacer obras, pero eso es lo que yo veo en la Biblia. Sí, por la gracia de Dios somos lo que somos, pero hay mucha acción, muchas cosas que debemos hacer. Hasta Damián dijo el domingo que no solamente tú y yo somos salvos y Dios nos va a llevar. No, Él nos ha dejado aquí porque nos está preparando para lo que hay al otro lado. Y hay que hacer muchas cosas mientras todavía estamos aquí. Porque un día, les prometo, no te vas a despertar o yo no me voy a despertar. Y lo increíble es que, yo no sé si ustedes piensan en estas cosas, pero el mundo sigue adelante. Es increíble. Sí. Cuando llegue tu tiempo, vamos a llorar, te vamos a extrañar. Pero les prometo, o sea, la gente se tomará el día libre para ir al funeral, pero después de eso tienen que volver al trabajo. ¿Cómo lo sé? Porque eso es lo que pasa hoy en día. El mundo no se va a detener porque tú no estás aquí. Pero ustedes y yo todavía estamos aquí por una razón, para que podamos predicar a Cristo y a Él crucificado. Eso es lo que vamos a hacer en esta iglesia. Y eso es lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Siempre. Todas edades. Todas razas. No dejas que nadie te intimide. Son humanos todos. Creados del polvo. Yo le voy a hablar a ese polvo. Tiene una corbata y una camisa bonita, pero es polvo como quiera. Pero uno nunca sabe. Yo le voy a hablar. Uno nunca sabe. Yo creo que fue hace varios años. Les compartí cómo conocí a este señor con su esposa, que era el hermano menor de alguien que había ido a la escuela conmigo. Y cumple 40 años y él va a venir a verme y no lo he visto desde el 74. Y lo invité al Domingo Internacional y vino. Ni siquiera lo vi, estaba sentado detrás mío y de repente me viré. Y yo y dije, hola. Pero se tuvieron que ir, pero estaba orando todo el tiempo. Que algo que Damien dijo le tocara el corazón, porque es una persona muy religiosa, y después le envió un texto, lo siento que no pudiste quedarte para el almuerzo. Y me dijo, no, nos encantó. Lo siento, nos tuvimos que ir porque mi hijo tenía una actividad. Pero estoy pidiéndole a Dios, estoy orando que algo que dijo Damien le ayude. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer. Lo conocí hace más de un año. Y yo creo que muchas veces pensamos que es nuestro tiempo. No, nosotros simplemente sembramos y regamos y Dios lo hace crecer. Lo increíble es que cuando conviertes a alguien así, no va para ningún lado. Yo uso a Andrés como ejemplo. Él ha estado trabajando duro con Moose y con Kay. tomando fotos de las mamás para el programa del domingo. Yo creo que les va a gustar. Pero recuerdo que Don Patterson invitó a Andreas a la iglesia hace muchos años. Y él empezó a venir todos los jueves, todos los domingos. Siempre estaba ahí. Diferentes hermanos trataron de hablar con él, de estudiar la Biblia. Y él no. No. Gracias. No. Muy amable, pero estoy bien. Pero yo sé lo que estaba pasando. Es un hombre muy inteligente. Y él estaba tratando de entenderlo. No hay nada malo con eso. Y yo nunca olvidaré. Un día venía a Acción de Gracias y después de me dijo, ¿qué van a hacer para Acción de Gracias? Y no, nada. Quiero invitarlos a que vayan a comer en mi casa, a ti y a tu esposa. Y ustedes saben que si hay comida yo voy. Ustedes se ríen, ustedes hacen lo mismo. Pero ese es otro sermón para otro día. Y nunca olvidaré que fuimos a su casa a comer una comida magnífica y Sara y Eva y mis hijas estaban hablando y él y yo nos quedamos en la mesa y él me mira y me dice, quiero preguntarte algo. Me dijo, ¿me enseñas la Biblia? Y yo, claro, absolutamente. Absolutamente. Y empezamos a estudiar la Biblia. Eva se bautizó antes que él y después, poco después, él se bautizó. ¿Me entienden? Y todavía está aquí, no se ha ido. No todo el mundo se bautiza en 2 o 3 semanas. Ahora, no me malentiendan, me encanta la gente que se bautiza así. Muchos universitarios son así. Porque están buscando respuestas y si tú tienes mucho tiempo y tú estudias con ellos y muchos de ellos en un mes son cristianos, pero muchas veces la gente que son casadas con hijos, con familia, les toman meses. Está bien, eso no es nada malo. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es seguir sembrando y seguir regando y cuando ven nuestras vidas, ven que no estamos, que estamos siendo reales, que estamos compartiendo nuestras luchas, que no estamos siendo hipócritas. Se dan cuenta, oye, esto le funciona, Dios está funcionando para esta familia, tal vez me funciona a mí, y eso es todo lo que hay que hacer, no es tan complicado. A veces pensamos que cuando tengamos nuestro propio edificio, entonces vamos a comenzar a crecer. Yo no creo que eso es el punto. En la Biblia no tenían su propio edificio. Estos edificios de la iglesia no existieron por siglos. Ellos se reunían en las casas de la gente. Yo recuerdo que cuando comenzamos todas las iglesias en África, teníamos que alquilar lugares, teníamos que comprar como una bañera para bautizar a la gente. No podías traer eso a la iglesia. Y hacíamos lo que hacemos ahora, que alguien se bautizaba y lo anunciamos en la iglesia. Muchos decimos, ah, yo quiero ver un bautismo. Tienes que ver un bautismo antes de estudiar la Biblia con alguien. No me malentiendas. Si quieres ir a ver un bautismo, qué bien. Pero tienes que ver uno para darte cuenta que hay un mundo perdido. Amén. Ahora, alabado sea Dios. Cuando Dios decida que vamos a tener nuestro propio edificio, vamos a tener nuestro propio lugar de bautismos y vamos a poder ver muchos más bautismos. Pero no, actitud debe ser, sabes que yo voy a plantar, alguien va a regar, pero Dios lo va a hacer crecer. Siempre ha sido así. Pero toma a todos nosotros. No puede ser solamente unos pocos. Y la razón es que hay alguien que tú vas a alcanzar, que ese hermano que está al lado tuyo, no lo va a poder alcanzar. Tú estás en tu empleo, o en tu clase, o en tu vecindario, por una razón. Yo quería que uno de mis vecinos viniera, que es de la universidad de Arkansas y estábamos hablando de su programa de fútbol y todo eso, pero no vino. Pero yo lo voy a llamar de nuevo y voy a decirle, hey, escucha la lección y después hablamos, te la perdiste. Te perdiste la comida también. Te lo perdiste. Yo me llevé comida a la casa. Y yo sé que yo no fui el único. Algunos de ustedes me están mirando. Raro. Pero nos estaban rogando que nos lleváramos la comida. Maravilloso. Así que esa noche no tuvimos que cocinar. Fue excelente. Dice Damien, ¿qué quieres comer? Hay algo más de lo que comimos esta tarde. Así que él comió de eso también. Pero el punto es, cada parte hace su trabajo. Para que no son unos pocos que tienen toda la carga. Yo escuché un sermón una vez que en la mayoría de las iglesias, la mayoría del trabajo hace 20% de la membresía. No debe ser así en esta iglesia, debe ser al revés. Que la mayoría del trabajo lo hace 80% de la gente. Y los otros 20, pues los ayudamos. Porque necesitamos manos a la obra, todas las manos. Pero lo excitante es ver a gente levantarse. Eso es excitante. Hermanos que eran tímidos, ahora están trabajando. Hermanos que por años estaban ahí sentados, no, ahora, yo puedo contribuir algo, eso es excitante. Porque lo he dicho antes, piensen en cómo se va a ver esta iglesia en 5 años. Ustedes van a ser los viejos. Espiritualmente hablando y físicamente también. Algunos de estos jóvenes van a decirte, hey, yo estaba en el 2012, y tú vas a decir, wow. Pero nos tenemos que ver como Dios nos ve. Y no podemos alejarnos de este mensaje. No es la música, no es el edificio, no es más nada, sino cuál es el mensaje que estamos predicando. Jesús y el crucificado. Que al fin y al cabo yo con mis pecados maté al Hijo de Dios y por eso decidí arrepentirme y ser bautizado por el perdón de mis pecados. Y déjame decirte lo que Dios ha hecho en mi vida desde entonces. Entonces, ¿cuándo tú vas a cambiar? Bueno, yo soy bueno. Bueno, comenzamos ahí. La Biblia me dice que nadie es bueno, sino Dios. No, tú no eres bueno. Es así de simple. Pero mientras seguimos orando por la gente y seguimos tratando de alcanzarlo, Dios lo va a hacer crecer. Así que quiero animarnos. Que le demos seguimiento a la gente que vino a la iglesia y aún a la gente que no vino, especialmente. Dile lo que se perdieron, llámalos. Invítalos a que vengan a tu casa y cocina, le vendrán. La gente no le dice que no a la comida. Dice, ven, yo te cocino algo, entonces leemos la palabra de Dios. Diles del mensaje, ya está en el internet, acocg.org, los sermones están ahí. Tratamos de hacer eso todas las semanas, rápidamente, para que la gente lo pueda escuchar. Amén. La semana que viene voy a hablar de otro aspecto, pero vamos a hablar de, en las próximas semanas, de predicarle a Jesús a los pecadores. No es tan complicado. Y para concluir, yo generalmente no hago esto. Pero tengo que ser abierto. Me molesté mucho ayer. Cuando el presidente dijo que él ahora apoya el matrimonio de los homosexuales. Porque yo dije, wow. Tenemos un trabajo difícil ya y él lo hace aún más difícil. De acuerdo a mi Biblia, la última vez que lo leí, Dios creó al hombre y a la mujer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora la gente puede decir lo que sea por la política o lo que sea, pero la Biblia todavía es la Biblia. Y lo que me preocupó mucho es que, bueno, el país ha cambiado su manera de pensar. Mira estos jóvenes que están bien con ellos, así que ahora está bien. ¿Cómo vamos a darle a esta iglesia a la nueva generación? Este es el obstáculo que tenemos. Así que, hermanos y hermanas, por eso es que tenemos que estar orando. No estoy hablando de política. A mí no me gusta predicar de política, por eso me molestó ayer. Me senté y le voy a escribir una carta. Se los digo. Yo le voy a escribir una carta. Al final le voy a decir, en esta están mal. Lo más seguro no la va a leer, pero se la voy a enviar como quiera un día cuando él esté ante Dios. Es decir, ¿sabes qué? Él te escribió, mucha gente te trató de hablar. Pero lo menciono porque el diablo es muy bueno en lo que hace. Satanás sabe lo que hace. Así que ustedes y yo tenemos que entender que ese es el enemigo. Ese es nuestro contrincante. Yo nunca he dicho y nunca diré que debemos discriminar contra los homosexuales. Pero no puedes casarte con alguien de tu propio sexo, llamarle a ese matrimonio. No estoy hablando de discriminación, nunca lo voy a decir y no lo creo. Pero lo que sea que la gente quiere hacer, ese es su problema. Pero nosotros no lo vamos a llamar matrimonio, porque Dios creó al hombre y a la mujer. Y lo comparto para decir, ¿sabes qué? Oremos, porque tenemos mucho trabajo al frente. No va a ser fácil. Cada vez más difícil. Pero las puertas del Hades no van a vencer a la iglesia de Dios. Amén.